Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros de una forma muy directa y muy sencilla, mandándonos un WhatsApp al miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Esta intrigante historia combina elementos de circo, mitos vampíricos y un terror que ha perdurado en la memoria colectiva de aquellos que vivieron el auge del circo de los zares de San Petersburgo. Belek aún merodea entre las tumbas del viejo panteón, cometiendo sus oscuros actos. Testigos afirman haberlo visto corretear entre las lápidas, acechar a los desprevenidos y dejar cadáveres de animales o incluso personas que no pudieron escapar de su voracidad vampírica. La leyenda de Belek persiste en Buenos Aires, por ejemplo, una historia que se entreteje con el misterio, el circo y el miedo, manteniendo viva la intriga sobre la existencia de este enano vampiro que sembró el pánico en la ciudad. Hoy, tras la huella de Belek, oscura leyenda.
Vaya, en esos lugares tan misteriosos como pueden ser los circos, también suceden cosas que la gente del exterior no creería. Vamos a platicar de eso, pero principalmente queremos escuchar tus historias y todos tus relatos.
Claro, y vamos a iniciar con experiencias donde lo importante es lo que tú nos platicas. Aquí, hoy nuestro primer participante dice, no me gustaría dar mi nombre, pero sí quiero compartir este relato. Así es que le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches. Aquí llegando a trabajar.
¿Cómo te fue?
Ay,
se bajó, ¿verdad?
Sí, se bajó un poquito el volumen. A ver si se puede...
¿Qué pasó?
Normalizar. A ver, veamos.
¿Ahí ya se escucha?
Ahí.
Sí. Ahí okay, ya está perfecto.
Bueno, les decía, voy a empezar explicando a qué me dedico. Disculpen si se oye música, pero aquí en la calle la gente tiene fiesta.
Ah, ok.
Bueno, yo me dedico al área de las ciencias forenses desde hace algunos años.
Sí.
Y dentro de esta área, bueno, pues a nosotros, a los que tenemos alguna especialidad, que no es fácil de encontrar especialistas en México, en estas áreas, sobre todo en el área de antropología forense, pues el gobierno nos pide ir a acudir a los lugares donde se requiere nuestro trabajo.
Okay, sí.
Entonces, bueno, pues mi experiencia es relacionada con el trabajo que yo hago. Dígase que el gobierno me manda a un estado del norte del país, bueno, para no quiero decir qué estado,
okay.
Pero pues me manda, y normalmente cuando nos manda nos acampamos en los lugares donde hacemos pues nuestro trabajo, junto con otro equipo de trabajo que ya está en el lugar donde nosotros vamos a intervenir. Entonces, en este lugar, pues yo como personal científico de esta parte, soy el que toma pruebas, el que verifica las medidas de, por ejemplo, de la estructura ósea del cuerpo humano, las partes de la cabeza, de la vista frontal, la vista lateral. Entonces, pues en esta área, pues yo me dedico más que nada a la estructura del cuerpo humano, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estando yo acampado, estaba con unos soldados y se me hizo raro nada más en el área científica que yo me desarrollo estar yo solo, porque normalmente me mandan acompañado de una persona que me ayuda a embalar las evidencias que encontramos de algún resto humano. Me dice mi jefe de cargo, dice, ¿sabes qué? Ahí hay personal de salud de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa. Ah, ok, perfecto, le digo, entonces pues voy a tener ayuda de ellos. Resulta que estamos acampados y en la madrugada pues me despierta un elemento del ejército y me dice, ¿sabe qué? Requerimos su ayuda en cierto lugar porque emboscaron a mis compañeros. Y de los agresores hay 4 cuerpos caídos, pero quedaron tan mal que no los podemos identificar. Ah, perfecto, yo me levanto, pues me pongo la ropa de protección biológica y le digo, bueno, vamos al lugar. Entonces, pues bueno, subimos a un jeep, llegamos a un lugar, a un páramo muy desolado. Y obviamente pues sí había cuerpos humanos ahí, pero de entre esos cuerpos humanos había otro cuerpo que no era humano.
¿Por qué? ¿Qué características tenía?
Bueno, para empezar, visualmente, sin hacerle yo inspección, se veía que no era un humano. Entonces a mí me sorprendió porque normalmente yo como personal científico pues me dedico a estudiar a la estructura de las componencias que tiene el cuerpo humano, ¿no? Y normalmente a veces encontramos pues alteraciones genéticas o encontramos pues hechos de evolutivos, ¿no? Genéticos en los cuerpos, pero bueno, lo que yo estaba viendo no era humano. Entonces me decía un elemento, tienes también que hacerle estudio a eso que está ahí. Nos costó mucho trabajo tumbarlo, porque esa cosa pues le dio muerte a tres de nuestros compañeros. Ah, bueno. Le digo, bueno, mira, dado las circunstancias, ahorita lo vamos a levantar en la camilla y no lo vamos a llevar al campamento, y ahí pues yo tendré que hacerle los estudios previos, porque aquí pues solo lo que vamos a hacer es levantar evidencia. Bueno, lo levantamos, lo llevamos al campamento, y bueno, para empezar, cuando estudié su cráneo, pues sí tenía los elementos del hueso frontal, parietal, el hueso occipital, pero el mandibular y el hueso maxilar estaban alargados hacia el frente, los caninos los tenía demasiado desarrollados. Entonces este ser que yo estaba estudiando, sí, pues no era humano, era lo que en muchas regiones se les llama nahuales. Nosotros en el área científica tenemos un síndrome que se llama síndrome de licantropía, pero yo pensé que eso no iba más allá de la mente de una persona que se siente perro o se siente lobo. Nunca me había tocado estudiar un cuerpo de un ser de esta naturaleza. Uh-huh. En nuestra área, cuando encontramos ese tipo de situaciones, normalmente tenemos un protocolo. En todos los países hay, en todas las partes de uh-huh. nuestro país también existe este protocolo. Que este protocolo nos indica a nosotros que no debemos divulgar, difundir, no debemos de fotografiar, no debemos de fijar, así le decimos en mi área, lo que encontramos.
Muy bien.
¿Por qué? Porque el gobierno se mete en dilemas y hay problemas sociales y problemas psicológicos y demás.
Oye, o sea que es algo no tan raro, sino que sí han encontrado este tipo de seres. Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El que esté libre de pecados, que me avise, para pasarle a algunos sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Continuamos con nuestro amigo, que él se dedica a las ciencias forenses. En este caso, yo te comentaba antes de irnos a la pausa que existe, dice, en todo el mundo un protocolo para cuando se encuentran con ciertas especies que no pertenecen al ámbito humano. ¿Y esto no es la primera vez que te pasa o sí?
A mí sí es la primera vez que me sucede, ¿no? Así, de hecho, me tiene muy impactado. Sí hay protocolos, porque pues cuando yo tuve esta experiencia se me dio un manual. Entonces, quiere decir que si ya existe un manual, pues durante muchos años ha habido esto, ¿no? Pero yo siento que nuestro gobierno no prepara a la población para este tipo de circunstancias, porque no tienen explicación lógica. Tienen una explicación científica, sí es cierto, pero no tienen una explicación lógica en dentro del ambiente social que vivimos. Bueno, pues yo empiezo a estudiar esta criatura. Entonces, cuando empiezo a hacer la apertura de la cabeza para pues poder llegar hacia el cerebro de esta criatura, pues me doy cuenta que sus huesos no cierran el cráneo de forma circular como normalmente los humanos lo tenemos, ¿no? Yo empiezo a ver alteraciones, empiezo a ver otro tipo de componentes, pero el cerebro de esta criatura sí era un cerebro humano. O sea, estaba la estructura del lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parental. Entonces, o sea, era un cerebro humano. Pero la estructura física, la estructura ósea, no correspondía al esqueleto humano. O sea, cualquier persona que ahorita en este momento me esté escuchando, que se dedique a la ciencia de la medicina, pues va a estar de acuerdo que, por ejemplo, cuando tú empiezas a estudiar un cuerpo, la columna vertebral tiene ciertas secciones, tiene vértebras, tiene el coxis, el hueso del sacro, tiene cosas humanas. Que cualquier otro humano en el mundo, sea alto, delgado, por muy alto que esté, los debe de tener. Sí. Bueno, esta criatura no las tenía. O sea, tenía eso, pero de distinta forma. Entonces yo en mi tablilla de reporte no encontraba la forma de cómo anotar esta sección, ¿no? Entonces yo estaba demasiado nervioso porque estaba rodeado de extraños, porque al fin y al cabo yo no los conozco a las personas con las que yo laboro. Entonces yo temía incluso por mi vida, porque normalmente yo había escuchado relatos de que cuando uno empieza a trabajar en este tipo de ciencia, hay veces que pues, hay cosas que el gobierno no quiere que la gente sepa y no quiere que la gente pues divulgue, ¿no?
Sí, 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 que se dé a conocer.
Sí, claro. Entonces, dentro de todo esto, de todos sus órganos internos, sí, era completamente, correspondían a un humano, pero su estructura ósea y su estructura muscular no lo eran. Entonces, ¿cómo es un licántropo? ¿Cómo es un hombre lobo? Bueno, pues ustedes han visto en las películas cómo son. Pues en las películas se ven pasables.
Sí.
O sea, esta criatura era horrenda. O sea, yo con mucho temor estuve estudiándolo, ¿no? Estuve, pues, investigando sus partes internas. ¿Por qué? Porque a mí no me daba la seguridad de que 7 balas que le habían atravesado el cuerpo, de hecho, 3 de esas balas eran de calibre 50, hubiesen acabado con la vida de ese ser. ¿Por qué? Porque cuando empecé a abrir yo la parte torácica, había órganos que aún se movían.
Ok. El calibre 50 es un calibre alto, ¿verdad?
Es un calibre muy alto que le destrozó la pierna derecha, tuvo 2 impactos en la pierna derecha y los otros impactos los tuvo en el hombro y lo que es el antebrazo. Y los demás impactos de calibres más pequeños los tuvo en la caja torácica. Entonces sí, yo estaba pues bastante nervioso. Entonces uno en esta ciencia, en las ciencias médicas, pues vas conociendo, ¿no? Te vas agarrando experiencia con los diferentes tipos de anatomía de la estructura humana. Entonces este ser pues no, obviamente no era humano, y yo obviamente vi que se aplicó un protocolo por parte del otro personal, porque incluso la persona que me estaba ayudando con los instrumentos quirúrgicos, como que ya sabía, si yo era el único que estaba nervioso, ellos ya como que ya tenían experiencia. Sí. Entonces, normalmente, pues tú eres humano, ¿no? Estás en comunicación con los demás. Y yo le decía a la persona que estaba apoyándome, le digo, ¿tú alguna vez habías visto un ser así? Porque bueno, para mí esto no tiene explicación próxima, inmediata, ¿no? O sea, podría ser una, no sé, un experimento de laboratorio genético, pero pues, o sea, no sé cómo explicarlo, que estás en situaciones donde no hay pues una lógica. Y conflictúa a uno mucho, porque bueno, pues uno se basa en la ciencia, en el conocimiento que uno adquirió a lo largo de la licenciatura, de la especialidad, en mi caso del posgrado, y dices, bueno, ¿cómo es posible que estos seres estén aquí y nosotros no tener conocimiento? Digo, yo tengo 30 y tantos años de edad, y digo, en mis 30 y tantos años de edad, pues yo los veía como mitos, los veía como algo que solamente existía en los libros, en las películas de ciencia ficción. O sea, nunca me había tocado experimentar de forma personal un fenómeno de esta magnitud. Entonces, bueno, pues yo empiezo a ver pues toda su estructura interna, y pues por dentro completamente humano, pero por fuera los huesos, digamos, los huesos de las extremidades inferiores, que es la rótula, el flémur, la tibia, el peroné, los tenía, pero los tenía deformes porque hacían la forma de la pata de un perro, de un lobo, de un canino. Entonces yo tengo compañeros que son médicos o tecnistas, o sea, veterinarios, y yo quise pues comunicarme con uno, pero en cuanto el personal del ejército vio que yo fui a tomar mi celular, pues me lo quitaron. Me dijeron, ¿sabes qué? No le puedes hablar a nadie, no, solamente con tu conocimiento te vas a asistir.
Sí.
Le digo, bueno, es que esta cosa no es humana, o sea, yo necesito la opinión de otro experto, porque esta cosa es más animal que humano.
Sí, sí.
¿Y no te dejaron? Entonces, bueno, no me dejaron, de hecho me aislaron de todo, o sea, de todas las cosas que yo tenía en mi mochila, y dije, bueno, entonces si no puedo yo hacer uso de mis instrumentos y de mis instrumentos quirúrgicos, ¿qué es lo que voy a hacer con este ser? Dice, lo mismo que haces con todos los cuerpos. Bueno, es que lo que yo hago con todos los cuerpos pues tiene un formato, y para esto no, sí tenemos uno. Entonces ya uno me da una tablilla, y esta tablilla pues ahí ya trae un formato para este tipo de para el estudio de este tipo de seres, ¿no? Yo empiezo a anotar pues más o menos, ¿verdad? Decir, mira la estructura del cráneo es así, el hueso frontal lo tiene así, mide tanto. En el momento que nosotros empezamos a meter el escarpelo para pues trozar la parte cutánea, llegar al cráneo, sufrí muchísimo porque era muy grueso, era demasiado grueso. O sea, la parte de la piel más gruesa del ser humano es la de la cabeza, pero la de este ser, este espécimen biológico, era demasiado, demasiado grueso y demasiado pues duro. Entonces yo tuve que pues utilizar una segueta, porque no podía hacerlo con los instrumentos quirúrgicos que normalmente yo utilizo. Entonces ya un personal de ahí me dice, sabes que aquí está la segueta y pues hay que abrirlo. Entonces, bueno, yo lo abro, pues ya me doy cuenta que sí tiene un cerebro humano. Sí, ya me doy cuenta que el cerebro sí era humano, pero ciertas partes del cuerpo no. Entonces yo me asusté mucho porque estábamos en un lugar en medio de la sierra utilizando una planta de luz. La planta de luz grande hace un ruido tremendo.
Sí.
Pero entre mi susto, entre mis nervios, yo escuchaba los aullidos de lobos alrededor del campamento.
¿Y crees que tenía relación con que tú tenías ahí ese cuerpo?
Sí, claro, por supuesto. O sea, definitivamente. Definitivamente, porque pues ahí donde yo estaba oscuro, pero era día de luna llena. Y la luna estaba pero tremenda, nada más que en ese lugar, como era muy boscoso y los árboles son pinos muy altos, porque son lugares en la sierra, pues ahí yo no tenía luz y tenía que asistirme de la planta de energía eléctrica, y sobre todo porque pues las partes, para estudiar bien las partes internas, pues necesitas una buena iluminación. Entonces, para hacer este tipo de trabajo que yo hago, se necesita pues temple, ¿no? Y claro, tener una buena iluminación y instrumentos que pues en otros lugares no hay. Entonces, cuando yo veo que el personal del ejército me empieza a exigir un tiempo determinado.
Aquí te voy a interrumpir nuevamente. Llega la pausa y no la podemos parar. No te vayas, por favor. El micrófono, sí. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Aquí con el relato, los que estaban nerviosos eran los militares, ¿no? Diciendo, no, tú no puedes dar información.
Así es. O sea, ellos me decían, oye, no puedes hablar de esto. De esto ya hace un buen tiempo que pasó. Tú no puedes comentarle a tu familia, tú no puedes hablar con ciertas personas, porque esto es algo muy delicado y el gobierno pues te está siguiendo. Entonces, bueno, nosotros sabemos que cuando nos dedicamos a esta área, incluso nos tienen intervenido los teléfonos. Este no, porque este ya es otro número, pero ellos te dan un teléfono para que tú tengas contacto con el mundo exterior. En ese tiempo, pues yo estaba muy metido en el posgrado, en el estudio que yo estaba realizando, y pues digamos que yo estaba en parte asustado, pero en parte confirmando ciertos comentarios que había escuchado de otros compañeros, incluso de otros compañeros que ya son jubilados, de estas criaturas, ¿no? Yo cuando pues fui niño, mis abuelitos pues me comentaban historias de que ellos sabían que existían estas cosas en zonas muy apartadas de la ciudad, ¿no? Y pues a mí me causaba como que cierta empatía, pero a la vez decía, no, son cosas que no existen, no son cuentos, o sea, como ser escépticos y escepticismo de que eso no existe, ¿no? O sea, aquí existe lo que está comprobado. Entonces, cuando a mí me tocó vivir esa experiencia, pues yo pensaba, bueno, Dios, ¿por qué a mí? ¿Porque yo lo tengo que vivir? ¿Porque yo lo tengo que estudiar? Entonces, yo me di cuenta que a lo largo de todo mi proceso, como que se dieron cuenta que yo tenía ciertas actitudes que a ellos les iba a beneficiar que yo fuera la persona que estuviera en ese lugar, porque realmente ellos no estaban atrás de un grupo delictivo, ellos estaban atrás de ese ser. Porque en cuanto yo terminé de hacerle el estudio, bueno, les adelanto la historia, levantamos el campamento y nos fuimos. Sí. Entonces son cosas que yo soy muy muy metódico y digo, bueno, a ver, pero ¿por qué nos fuimos en cuanto pues pasó esto, ¿no? Se supone que ellos estaban en un operativo, porque lo interrumpieron a la mitad. Entonces, después de este suceso, y de haber visto yo este ser, de haberlo tocado casi con mis manos, obviamente pues uno utiliza material de protección biológica, que pues los guantes y el pitufo, una mascareta, o sea, me tuve que asistir de un compañero que es médico, psicólogo, que tiene su licenciatura es en psicología y tiene pues una especialidad en psicología conductual y aislamiento de cosas, para poder yo comprender la magnitud de lo que yo había vivido.
Sí.
O sea, hay mucha gente que a lo largo de la historia vive este tipo de sucesos y lo asimilan muy bien, porque ellos no tienen una idiosincrasia, no tienen una formación científica y no se les conflictúa de que, bueno, es que yo toda la vida he utilizado el método científico para poder comprobar las cosas, ¿no? Las cosas físicas. Ahora, hoy en día, yo soy una persona que piensa que aún los seres humanos no hemos podido descubrir todas las especies que habitan este planeta. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Entonces, en mi caso, pues yo viví esta experiencia, tuve contacto con lo que normalmente la gente conoce como hombre lobo.
Sí.
Y sí, pues yo sí tuve la pues digamos que la fortuna de estudiar incluso su dentadura, porque cuando uno tiene esta oportunidad en mi área, dices, bueno, a lo mejor soy el primero, a lo mejor soy el último, pero yo quiero tener la premisa de saber cuántos dientes tiene, qué estructura tiene, por qué son diferentes, cómo se metabolizan sus alimentos, qué es lo que ellos comen. Obviamente son carnívoros, obviamente su estómago tenía diferencias al nuestro, pero al fin y al cabo tenían la capacidad de asimilar lo mismo que nosotros. Obviamente su nivel de acidez en su estómago era superior al que nosotros tenemos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque pues, son criaturas que se alimentan de carne cruda.
Sí. Okay.
Entonces, esta es mi experiencia. A mí me gustaría, pues, no sé, que se compartiera, que la demás gente sepa que estas cosas existen y que en el mundo científico habemos personas que tenemos este tipo de experiencias, pero muchos no se animan. ¿Por qué? Uh-huh. Porque somos rechazados en el mundo científico, porque los gobiernos tienen parámetros y tienen protocolos para que estas cosas no se divulguen en la ciencia.
Uh-huh. Ahorita, en este tiempo, ¿tú sigues trabajando lo mismo?
Sí, así es.
Ok. Uh-huh. De ahí que por eso no quisiste dar tu nombre, ¿no? Sino te interesa dar la información para que alguien más que esté en tu misma posición o que haya tenido la experiencia se anime y también lo platique.
Sí, sí, de hecho hay mucho personal del ejército y de la marina que han tenido este tipo de experiencias y lo dan a conocer ellos, pero de forma también anónima. Uh-huh. Entonces, no soy el único que las ha tenido. Yo lo sé porque yo me di cuenta en ese momento, ese día que me tocó eso, vivir eso, que ellos ya habían tenido contacto con este tipo de cosas anteriormente. ¿Por qué? Porque tenían un protocolo, porque para ellos no era algo extraordinario como para mí. Uh-huh. Entonces, yo sí, de verdad, yo sí tuve miedo.
Oye, amigo, yo tengo una duda muy grande.
A ver.
¿Por qué razón lo vinculan con un humano que se transforma? O sea, ¿no puede ser tan solo un ser, un animal o algo que no conocemos o que todavía no?
Mire,
no.
Le voy a decir por qué.
A ver.
Yo, por ejemplo, de manera científica, cuando yo empiezo a estudiar los órganos internos, la parte ósea, uh-huh, lo anatómico, había partes muy, muy parecidas al humano.
Sí.
Pero había otras partes que eran muy, muy... No eran completamente caninas, pero uh-huh, muy parecidas a un canino. Entonces, uh-huh, cuando tú tienes esta correlación, que no es ni canino, pero tampoco humano, uh-huh, tú tienes que acercarlo lo más que se pueda a tu ciencia, a lo que tú te dedicas, ¿no? En mi área, bueno, pues yo me dedico a muchas cosas.
Sí.
Dentro de esto, pues el estudio de la anatomía humana, de la estructura, de los órganos, de la identificación humana. Entonces, yo lo hago en base a los restos humanos, ¿no? O sea, yo puedo tomar un cráneo y reconstruir tendón por tendón, vértebra por vértebra, para poder identificar cómo era la persona, qué aspecto físico tenía esta persona.
Sí.
Entonces, eso es por eso que a veces nosotros en el mundo científico tenemos que relacionarlo con lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, yo tengo conocimiento en la estructura del cuerpo humano. Habrá otra persona que tenga conocimiento en la estructura de la química humana, habrá otra persona que tenga conocimiento en el área de, digamos, de la fisionomía. Entonces, normalmente van a quererlo emparentar con lo que ellos conocen. En mi caso, como yo ya había escuchado estas historias de niño, de adolescente, del hombre lobo, de los nahuales, uh-huh, yo prácticamente mi cerebro se cambió de switch y dijo, esto, aunque no lo dije, lo pensé, esto es un hombre lobo.
Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho que hayas compartido esta interesante historia.
No sé qué hicieron con ese cuerpo.
Eso es lo que te iba a preguntar.
yo solamente le hice el estudio biológico, ¿no? Uh-huh. De reconocimiento. Pero sí pude darme cuenta que las manos no eran como garras, eran manos humanas, con uh-huh. pelos. Okay. Obviamente los dedos más largos, o sea, los huesos más uh-huh. largos, pero eran los 5 dedos que tenemos en la mano, ¿sí?
Sí.
Yo no sé qué pasó con ese cuerpo, no sé qué le hicieron, a dónde se lo llevaron, porque cuando yo terminé mi trabajo, a mí me trasladaron a otro lugar y levantaron el campamento.
Ok.
Entonces, yo siento que este tipo de cosas, el gobierno tiene un lugar donde los pone.
Sí.
Y los tiene ahí. Después de esta experiencia, yo me di a la tarea de investigar de manera antropológica este tipo de situaciones en nuestro país, y me di cuenta por un texto florentino,
¿sí?,
que está en la Universidad de Madrid, no está aquí en México,
uh-huh.
que incluso nuestros antepasados que habitaban aquí la zona de lo que es Ciudad de México, los uh-huh. mexicas,
sí.
ya tenían conocimiento de estas especies. Incluso en el zoológico de Moctezuma había un área específica donde tenían este tipo de seres.
Mm. Okay.
Entonces, son cosas que a veces el gobierno o los gobiernos que nos está gobernando
uh-huh.
quieren omitir.
Uh-huh.
Pero ya hay muchas situaciones, hay muchos especialistas que están estudiando este tipo de fenómenos, este tipo de circunstancias y de variedad biológica. Entonces, para mí, este es otro ser que habita en nuestro planeta desde hace muchísimos años.
Y
es tan, para mí es tan interesante como para cualquier médico o cualquier científico.
Claro.
Y es tan fácil y sencillo explicar como, por ejemplo, aún no se descubre cómo es posible que los sueños existan, ¿no? ¿Cómo el cerebro procesa un sueño? ¿Por qué es un sueño? ¿De dónde vienen los sueños? ¿Cómo? O sea, los mejores neurólogos de Múnich, de Berlín, de Estados Unidos, de cualquier parte, no han estudiado ni la cuarta parte del cerebro humano.
Uh-huh.
Entonces eso a nosotros nos da el pie de decir, bueno, si no hemos estudiado el cuerpo humano al 100% y no lo conocemos al 100%, con mayor razón no vamos a conocer otros seres con una biología distinta a la del humano.
Exacto.
O con una biología, o sí, una biología superior, porque para mí este ser tenía una cadena evolutiva superior a la que nosotros los humanos tenemos, porque tenía huesos desarrollados para ciertas actividades, ¿no? Para realizar ciertas cosas.
Uh-huh.
Su musculatura estaba súper desarrollada para, pues, tener fuerza como de, digamos, 10 personas.
Sí.
Entonces, ya con el tiempo, yo no quise preguntarle a ninguno de los que estuvieron en ese lugar.
Uh-huh.
Porque, pues, hubo mucho personal de la Marina y todo, pero tú tratas de manejar eso de manera muy discreta para que no llamarle la atención al gobierno y después pues te tengan que encerrar o te desaparezcan, porque de hecho en nuestro país ha habido mucha desaparición forzada, no uh-huh. solo por el dato de la criminalidad que vivimos,
sí.
¿no? Sino también por este tipo de cosas.
Eso es. Pues muy interesante, una historia que quedaría perfecta para la criptozoología, ¿no? Que estudiaran ese tipo de seres, no necesariamente un humano, no necesariamente un animal, tal vez un híbrido, precisamente como lo comentas, quién sabe. Sí, pensaba yo, por ejemplo, en un gorila, ¿no? Que en algunas cosas es parecida o semejante a un humano. Hay diferentes puntos de vista muy interesantes en toda esta tu historia. Me voy a dar el tiempo de volverla a escuchar para poder analizar algunos puntos. Yo te agradezco de antemano que nos hayas compartido pues esto que para ti ha sido importante y que no te lo podías quedar ahí guardado, ¿verdad?
No. De hecho, hay veces que comento con algunos compañeros uh-huh. que están abiertos a este tipo de, sí. de comentarios en el campo científico, y hay muchos que están en acuerdo conmigo de que, pues, son cosas que existen, son cosas con las que los humanos tenemos que rozarnos alguna vez, ¿no?
Okay.
Entonces no son exentas de ser vistas. Sí. Entonces yo considero que este tipo de situaciones, cuando una persona normalmente las vive, trata de omitirlas y trata de aventarlas a su subconsciente, y no pasó y te generan más problemas, ¿no?
La negación, sí.
En lugar de compartirlo, de decir, sabes que sí existen. No es cosa de juego, porque estas cosas le quita, por ejemplo, ese ser le quitó la vida a tres uh-huh. soldados en el momento en el que yo estuve en el campamento. ¿A cuántos uh-huh. más no atacaría?
Sí.
¿Y por qué razones lo haría también, ¿no? O sea, también viene la prerrogativa de, bueno, normalmente los seres atacan a otro ser cuando se ven amenazados.
Uh-huh. Exacto. Y aquí lo interesante sería saber si era el único, o si hay más como él y andan por ahí y no sabemos,
¿verdad? Los ruidos que se oían.
Exacto.
Bueno, pues obviamente hay más, ¿no? Porque no pudo haber nacido de un árbol o de un huevo. Uh-huh. O sea, nosotros como científicos sabemos que para que haya cierta variedad genética debe de haber reproducción. Uh-huh. De una forma u otra debe de haber reproducción, y al haber reproducción quiere decir que, pues, puede haber algún grupo aislado, debe de haber grupos aislados en ciertas zonas de nuestro país donde el pie humano todavía no ha pisado, porque existen lugares aquí en México que todavía la ciencia no uh-huh. ha pisado, ¿sí? No ha llegado a ese lugar. Entonces, nada más hay un dato, estábamos muy uh-huh. muy cerca de la zona del silencio, digamos unos 100 kilómetros.
Ajá. Ok, muy bien, amigo, pues qué interesante. Y tú dices, en México hay lugares donde no hemos pisado, y eso viéndolo a un nivel micro, ¿verdad? Si nos vamos al nivel macro, estaríamos hablando de todo el mundo, lugares en donde tal vez ni siquiera hemos llegado, y hay cosas tan interesantes.
Y esto a mí me uh-huh. pone la pauta de que cuando existe un mito, cuando existe una historia, existe porque detrás de esa historia hay algún evento histórico real, algún suceso que sucedió en determinado tiempo, lugar, forma y espacio. Entonces, todos estos mitos, yo ahora les pongo mucha atención a los mitos, ¿no? Ya no lo tomo como antes, con escepticismo.
Okay.
Ahora sí pongo mucha atención cuando llego a un lugar y me platican, pues, por ejemplo, me ha tocado trabajar para el lado de Tabasco, donde tienen el mito del hombre cocodrilo.
Uh-huh. Okay, sí.
Entonces yo ya le tomo más atención a este tipo de detalles y decir, perfecto. ¿Sabes qué? Si ese mito está, si esa historia está, es porque algo sucedió, porque ahí está,
uh-huh.
porque
mira,
ese ser existe.
Dice Juan Millán, esos se llaman ogros acá en la sierra de Chihuahua y se han llegado a ver, es lo que comentan por aquí, fíjate. O sea, está sí. interesante el tema, mi querido amigo, obviamente no nos revelas tu nombre, y algo que respetamos muchísimo por la información que nos acabas de comentar. Te agradecemos, espero que no sea la última vez que charlamos, amigo.
No, que tengan una espeluznante noche todos sus radioescuchas. Tengo muchas historias, bueno, pues yo dedicándome aquí a las ciencias forenses, pues he tenido un montón de experiencias, pero la más impactante uh-huh. es la que les acabo de comentar.
Órale, excelente, mi querido amigo. Habrá también muchas dudas que tenemos, bueno, no hay dudas, inquietudes al respecto de la medicina forense, que ojalá tengamos tiempo de charlarlo contigo posteriormente.
Pues le adelanto tantito, mi.
A ver.
Aquí en México todavía está en pañales mi ciencia.
Uh-huh.
De hecho, tenemos una crisis en el área de las ciencias forenses.
¿Por qué?
Porque aún en México no se ha invertido en política social lo suficiente para uh-huh. que nosotros podamos contribuir a la sociedad como es debido, como en Estados Unidos, como en Europa.
Sí. ¿Sí?
Entonces, nuestra ciencia pues está muy, muy descuidada. O sea, no tenemos el equipamiento técnico, tecnológico, uh-huh. físico para poder hacer nuestro trabajo al 100%.
Pues sí.
Le juro que si en México el área de las ciencias forenses le invirtieran como al área de promoción turística, como al área de gestoría pública y otras áreas del gobierno, otra realidad del país fuera, ¿eh?
Claro.
Sobre todo sí, pues en el
es que esas son cosas que no se ven, ¿verdad? Son cosas para adentro, no es algo que la gente lo pueda observar a simple vista. Por esa razón, pues llevan cierta justificación, sí, ¿no? Porque no lo pueden ver, no es algo que
si
dicen.
Si usted supiera que en esta área nosotros vemos todos los campos científicos de la medicina y lo relacionamos con el campo humanitario y con las leyes que sujetan a la conducta humana. O sea, es una universalidad de ciencias que a uno como experto en cierta cosa, ya eres experto en antropología forense, por ejemplo, en mi caso. Y digo, ¿sabes qué? No, ahora me falta esta área porque no me siento completo. Pero sí, nuestro país ha descuidado mucho esta área. Y yo creo que hay todavía muchos tabús en cuanto a nuestro trabajo, aunque sí hay situaciones que son reales, ¿no? O sea, que sí pasan. Hay gente que me ha preguntado cuánto es lo máximo que el cerebro puede estar vivo. Y eso es una pregunta paradigmática, porque dices, no lo puedo responder yo porque nunca me ha tocado experimentar, como en el caso del doctor Mengele, que sí lo hizo en Europa, en Auschwitz, cuánto tiempo permanecía vivo un cerebro.
Ok, amigo, pues entonces no hay que adelantarnos, vamos a dejarlo para una posterior conversación y ya nos dejas así con un dato como este que nos revelas para que tengamos esas ganas de escucharte de nuevo, mi querido amigo. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En la vida los únicos que ascienden por sus propios méritos son los alpinistas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, y según la leyenda, Belek, el enano vampiro, continúa acechando entre las tumbas del viejo panteón, llevando a cabo sus oscuros actos. Hay testigos que han dicho que lo ven, que anda ahí entre las lápidas, y este tema va muy de la mano del Circo de los Zares de San Petersburgo. Al parecer, fue el escenario donde Belek ganó cierta notoriedad y sembró el pánico. La combinación de la misteriosa atmósfera del circo, en una época en la que el circo era donde tenían a esas personas que tenían características diferentes, y la presencia de este enano vampiro creó una leyenda que ha perdurado en el tiempo. La historia se entrelaza con el misterio, obviamente, y la persistencia de esta leyenda pues sugiere a un Belek que nos puede causar miedo, terror. Ahorita lo vamos a seguir comentando, y también tenemos estos audios que tú nos estás enviando.
Gina, hola Nacho, perdón, les grabé un audio, pero se escucha mucho ruido, pero es que como estoy trabajando, no puedo, como que les estoy mandando el audio muy, muy discretamente. Únicamente quería hacerles una consulta. ¿Qué tan cierto es que hay personas que pueden hablar con los muertos o que las puedan ver? ¿Por qué te pregunto esto? Porque fíjate, en una ocasión que estaban hablando de los familiares que se mueren y los familiares que están lejos en otros países, que no pueden ir a cierto lugar a despedirlos porque están lejos. Entonces, preguntaban que qué tanto opinas tú de la gente que graba o que manda fotos y todo eso. Yo en ese momento que escuché el programa, sí me saqué de... No me saqué de onda, como que me acordé de una prima, porque esa prima, esa prima quiere grabar todo. Quiere grabar funerales, quiere grabar fiestas, quiere grabar almuerzos, quiere grabar con todo quiere grabar. En esa ocasión, pues mi abuelita falleció y, llegó el mariachi. Fue un momento muy emotivo, tanto para la familia, para los dolientes, como para mi abuelita que está ahí, y ella con el teléfono grabando. Yo realmente, pues yo no dije nada, únicamente pues sí me mostré pues algo molesto de que pues que respetara un momento la privacidad de la familia. Sin embargo, ella pues siguió grabando. Entonces, se llevan a mi abuelita, la sepultan, estamos con los rosarios toda la semana, con el novenario más bien. Y el último día de la misa, ya ves que se levanta la cruz, yo en el grupo familiar de WhatsApp, yo sí les dije, hay que despedir a mi abuelita de cierta forma, en que nosotros podamos pues respetar nuestro momento, respetar el momento de ella. No hay que grabar nada, no hay que, hay que estar bien, en armonía. Yo lo mandé así al grupo familiar de WhatsApp, de cierta forma para que la prima que todo graba, pues diga, pues sí, no voy a grabar ese momento entonces, por respeto a mi abuelita, por generar ay Dios, ya se me fue la onda. Bueno, entonces, de cierta forma esa prima se molestó mucho por mi comentario. De hecho, toda la familia se molestó. Bueno, cierta gente. Incluso yo tengo tías que las tengo bloqueadas porque todo quieren grabar. Y realmente a mí eso me choca. Entonces, en esa ocasión... ay, perdón, es que estoy trabajando. Pues ya, al momento de que levantamos la cruz, pues sí. Sí grabaron, se salieron con la suya. Yo súper molesto, pues no dije nada. Entonces posteriormente yo voy a terapia de unos masajes con una persona, el cual comentan que supuestamente ella ve a los muertos. Y pues yo soy muy incrédulo de eso. Digo, ¿sí será cierto o no será cierto o qué onda? En esa ocasión que yo llegué con mi esposa a la terapia de masaje, la chava, sin que yo le comentara nada y sin que le comentara nada a mi esposa, me dice, aquí está tu abuelita. Mírala, es sin buena para echar maldiciones. Así me dijo y yo, ¿de qué me hablas? Entonces, me dice, tu abuelita dice que no te preocupes, que qué bueno que le dijiste eso a la familia, que qué bueno que le dijiste que respetaran y que no grabaran nada. Y yo, caray, qué onda. Yo ni siquiera había tenido contacto con ella como para que me dijera, tu abuelita ya falleció, tu abuelita, o sea, como para que ella se diera cuenta de que mi abuela había fallecido.
Sí.
Sin embargo, me dijo eso, que mi abuela ahí estaba y que era muy buena para decir maldiciones y que ella estaba muy agradecida conmigo por lo que le dije a la familia, que no te preocupas, que no me preocupara por haberle dicho eso a la familia, de que no grabaran, de que respetaran su momento. Yo por eso así como que, si será cierto. Yo la verdad de ahí de la terapia de masaje, pues yo salí como que un poquito como que confundido, como que, a ver, ¿tú le dijiste algo a Tere? O ¿cómo se dio cuenta de que yo le dije eso a la familia? ¿O cómo se dio cuenta de que mi abuelita había fallecido? Entonces, más que nada por eso es mi duda. ¿Qué tan posible creen que sí se pueda hablar con los muertos, o que ciertas personas tengan esa habilidad, ese don, o qué onda?
espero y puedan pasar mi audio. La vez pasada mandé un audio, pero pues no lo pasaron, no sé por qué, se los olvidó, se perdió entre tanto mensaje.
¿O no lo viste?
Es mi pequeña aportación de que si me pudieran resolver esa duda, porque sí me sacó mucho de onda el que me haya dicho eso la masajista. Y pues mi prima, pues ya cada que me ve, pues ya me echa carrilla, que ya cállense, que porque ya llegó este muchacho, no le gusta que graben y guarden los celulares. O sea, como que de momento sí se enojó, pero ya me lo dice vacilando. Pero sí, esa es mi pequeña aportación, ojalá me puedan ayudar o decir si es posible o cómo me pueden explicar qué pasó lo que me dijo la masajista. Saludos, bien hecho. Buenas tardes, noches, días.
Ok.
Bye bye.
Hasta luego, amigo.
Ay, espero no se pierda el mensaje. Espero no se pierda el mensaje para que puedan pasar los dos audios
adelante.
Al mismo tiempo. Un día antes de que falleciera mi abuelita, la soñé. La soñé que andaba en una fiesta. Y yo le decía, mi abuelita agonizó mucho, sufrió mucho en su lecho de muerte. Agonizó bastante, sufrió bastante. Yo la soñé un día antes y la soñé en una fiesta con una tía y yo con conciencia en el sueño le pregunté, con conciencia en el sueño como que sabía que estaba enferma en la vida real. Y le dije, abuelita, ¿qué hace aquí? ¿Que no estaba enferma? ¿Por qué está levantada? Y mi abuelita me dijo, ya me curé, hijo, ya me curé. Entonces, eso yo se lo comenté a la masajista y me dijo ella vino a despedirte de ti, ella vino a despedirte de ti. O sea, fue un momento que realmente yo no quería ver a mi abuelita cuando estaba enferma porque me daba mucho pesar verla, el sufrimiento que ella estaba pasando, y yo no fui a verla más que una vez. Y yo sentía como que cierta culpa por no ir a verla, pero en esa noche que soñé eso y después de que la masajista me dijo que mi abuela vino a despedirse de mí, yo me quedé muy muy tranquilo con ella, que me quitó como que ese resentimiento, ¿cómo se dice? Esa culpa de no haberla ido a ver más días. Entonces yo al día siguiente que soñé a mi abuela ya curada, le marqué a mi mamá muy temprano y le dije, mamá, creo que tu mamá ya va a trascender, porque la soñé que ya se haya curado. Y en la noche, en la noche cuando le comenté a su mamá, falleció. Gracias, buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Fíjate, me parece interesante y relevante que digas que ya se había curado. Pocas veces la gente que pierde a alguien por una enfermedad dice, cuando muere, es que ya su cuerpo, su alma, su espíritu, ya sanó, ya no padece ese problema. Es cuestión de enfoques, ¿verdad? Depende cómo lo puedas tú apreciar, pero en este caso, si se supone que nosotros somos eternos, tenemos una vida eterna, dejamos el cuerpo, sí, y nos vamos a trascender a otro plano espiritual, a otro nivel, en donde justamente ya no hay enfermedades. Tal vez a alguien le sirva esto al escucharlo, para saber que si su familiar falleció estando enfermo, a lo mejor se dan una idea de que en este momento ya no padece ningún mal. Interesante, claro. ¿No? Interesante la postura.
Ya fuera dolor.
Así es.
Fuera sufrimiento.
Y además, Gina, que mi amigo duda, si existe eso, pues tú lo experimentaste en carne propia, mi amigo. Realmente, yo creo que sí es posible que los difuntos o nuestros seres queridos se vengan a despedir. ¿No lo podemos explicar? No. ¿Sucede? Yo digo que sí, desde mi punto de vista. Vamos al corte.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
No es lo mismo estar vivo que serlo. Sabiduría en las redes.
Oh.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Este circo que empezó a sospechar de Belek, después lo dejaron porque dijeron, no, este es un vampiro, lo sacaron del circo, luego lo dejaron en un lugar y ahí también los animales empezaron a desaparecer. Con el pasar de los días, la gente se organizó, empezaron a armarse con estacas, agua bendita, para atrapar a aquel ser que los estaba aterrorizando. Tras muchos intentos, unos jóvenes lograron atrapar al culpable en una partida de fútbol. Notaron un bulto pequeño que se les acercaba. Ellos usaron la red de tela del arco, lo atraparon para llevarlo a rastras, así literal, hacia la iglesia, y ahí decidirían su destino. Para mala fortuna de los cazadores, Belek cortó la red con sus dientes y huyó hacia el cementerio. Desde entonces, hay quienes aseguran que en ese viejo panteón, Belek, el enano vampiro, aún sigue cometiendo sus atrocidades y anda corriendo ahí por todo el cementerio. No han podido encontrar a este enano vampiro.
Wow, interesante.
Buenas noches, Gina y Nachito. Yo quiero contarles algo extraño que pasó en mi familia. Bueno, empezaré diciendo que a mi abuelito lo asesinaron. Hace muchísimos años ya que pasó esto. Y bueno, mi abuelito se dedicaba a la cosecha de café. Él tenía un terreno muy, muy, muy amplio. Eran aproximadamente como 8 hectáreas donde lo cultivaba, lo procesaba y lo vendía. Y pues, pues a partir de que a él lo asesinaron, pues ya no hubo quien se dedicara a checar los cafetales. Uh-huh. Él, bueno, mi abuelito se dedicaba a buscar a la gente que le trabajara cortándola y pues sí, acarreándola, porque pues el lugar donde él tenía los cafetales, hacia donde nosotros vivíamos, hacia el centro, pues estaba muy lejos. En ese tiempo pues habían caballos y pues a veces con eso se acarreaban los bultos de café. Y prácticamente cuando él murió, pues dejó todo abandonado. Tenía yo 2 tíos que estaban un poco más pequeños y bueno, a ellos no les gustó dedicarse a eso, y ellos pues eran militares y pues la verdad no hicieron caso de todo lo que se quedó ahí tirado, la verdad. Había un señor en la casa que él se dedicaba a echarle la mano a mi abuelito. Era, podría decirse que su mano derecha. Entonces, pues, después de que él falleció, el señor quiso hacerse cargo de todos los cafetales, porque había gente que se metía y robaba el producto. Entonces él hizo el favor de ir a cuidarlo. Pero algo pasó, algo extraño allá en los cafetales, porque el señor iba a cuidarlos, a darse las vueltas, y dice que miraba así como de reojo que una sombra negra pasaba así como que a lo lejos, y ya cuando él volteaba pues ya no había nada. Y eso le empezó a dar un poco de miedo, porque prácticamente pues el terreno era demasiado grande, y para que alguien tuviera ese tamaño, pues sí se sorprendía, porque el señor que iba, pues la verdad sí estaba muy alto y tenía un cuerpo así, pues bastante robusto, y lo impresionaba el tamaño que veía la sombra. O sea, volteaba y ya no había nada, y el lado izquierdo y el lado derecho hacía lo mismo, como si jugara con él. Pero pues él lo tomó no lo tomó así tan peligroso, pero pues empezó a desconfiar. Así, cuando el transcurso de los días, pues un día dijo que se pondría a recoger el café. En eso también se dio cuenta que pasó casi al lado de él, pero en cuanto él volteó, pues ya no había nada. Y pensó que era tal vez el alma de mi abuelo que había ido a cuidar sus cafetales. Y él en voz alta le dijo a mi abuelito se llamaba Alfonso, le dijo: don Alfonso, yo sé que es usted, yo sé que usted está o se quedó con el pendiente de sus cafetales. Vea usted que no va a tener problema conmigo. Usted vaya y descanse en paz. Ya deje esto que ya no es parte de usted, y que aún no acaba de terminar de decir estas palabras cuando sintió un viento y sintió que alguien lo empujó, pero lo empujó con una fuerza que diciéndoles que el señor era muy alto y muy robusto, lo tiró. Y dice que eso fue lo único que se acuerda. Después, no sabemos, bueno, la verdad no recuerdo cuánto tiempo pasó, pero el señor despertó y pues sí, dejó todo ahí abandonado y se fue a la casa. Bueno, se fue a su casa. Y después pues supimos que se estaba enfermando el señor y mi abuelita pues lo fue a visitar. Y pues lo llevaron a curar porque prácticamente dijeron que le había pegado un mal aire. Y todos dijeron que a lo mejor era el alma de mi abuelito que andaba por allá cuidando a los terrenos, a los cafetales que él había dejado, porque pues en sí se quedarían así. Y pues prácticamente pues mis tíos no se quisieron hacer cargo de eso y pues terminaron vendiendo toda esa extensión de tierra que tenían.
Pues sí, y aquí, para sembradío. Pues, yo digo
que es impresionante que esto haya sucedido, porque yo no creo que haya sido mi abuelito el que haya empujado con tal fuerza y con tal malicia al señor, porque el señor pues estaba haciendo algo bien. A mí se me hace que habrá sido así como un mal espíritu que andaba por ahí rondando y se ha de haber aprovechado de esta situación y fue lo que él hizo. Él causó este problema con este señor, pero pues al final el señor se trató, se curó. Le hicieron pues las barridas o limpias necesarias. Uh-huh. Y pues ya el señor se puso mejor y pues ya siguió con su vida.
Eso es. Okay, amiga, muchísimas gracias por tu mensaje. Te agradecemos bastante, mi querida Mavis, ¿verdad? Eres tú mi amiga. Gracias por compartirnos esto. Fíjate que eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando pues hay personas que tienen grandes extensiones de terreno. Bueno, vámonos a un punto más corto, Gina. Gente que en su juventud compraron una casota o una casa normal o un terreno, construyeron su casa y ahí vivieron con sus hijos. Los hijos fueron creciendo, obvio, cada uno tenía su recamarita y todo, ¿no? Fueron creciendo y cada uno fue haciendo su vida, sus parejas se fueron a vivir a otro lado y acabó viviendo ahí en esa casa pues el señor y la señora que construyeron eso con mucho cariño para todos, pues acabaron quedándose en una casota ellos dos nomás, y a veces el viudo o la viuda, y resulta ser mucha casa para una sola persona. Y ya ahí es el momento en que dices: es necesario vender. Y lo mismo sucede. Dice: pues si estas tierras son para cultivo y no hay quien las cultive, ¿qué estoy haciendo yo? Qué difícil situación, qué difícil pues estar en esas circunstancias, pero es una realidad.
Claro. Acerca del primer relato que escuchamos esta noche, Manuel desde Zapopan comenta sobre la crisis forense que mencionó el joven que llamó. Existe esta situación en México desde hace tiempo, a pesar de haber grandes forenses en este país,
claro.
Pero el abandono a esta área derivó en cosas grotescas, como las cajas refrigeradas del tráiler cargadas de cadáveres que anduvieron por las calles en la zona metropolitana de Guadalajara, por ya no tener espacio en el CEMEFO. ¡Qué energías! cómo habrán quedado cargados esos predios y caja que fueron usados por días para resguardar los cuerpos.
Macabro, ¿no?
Preguntas macabro. Que también tienen que ver con el programa, porque aquí cómo termina, dice, ¿qué energía se quedó impregnada en este camión, en este tráiler, en esa área, por estos cuerpos ahí, Nacho?
Exacto, ¿no? Imagínate que llega afuera de tu casa y se para un camión, un tráiler, o pues un camión grande, ¿no? Es como los repartidores. Y resulta que su interior trae cadáveres. ¡Uf! ¡Qué situación tan macabra! No, y es que en realidad, hablando de eso de pues la ciencia forense, en México y en otros países, en otros lugares, yo entiendo, sobre todo en América Latina, pues hay muchas necesidades también igual de importantes o tal vez más importantes según la consideración de cada quien, ¿verdad? Que invertir dinero en la medicina forense o en la ciencia forense, mejor dicho. Entonces yo creo que va por ahí la cosa. Vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El casarse con una mujer rica es contraer patrimonio. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todo lo que ustedes nos dicen. Aquí Jorge Rendón, desde Acapulco, en una solitaria y polvorienta vereda que conduce a una remota comunidad donde nadie quiere caminar cuando cae la noche o el crepúsculo, ya cubre la alta espesura de la maleza, donde la gente que ha caminado por ahí en la oscuridad se ha topado con el espectro de los ojos rojos. Ven las luces a lo lejos, pero al acercarse al lugar, ¿cuál es la sorpresa? Que se trata de este ser que aún se le ha avistado, aunque esta vereda ya está más urbanizada, sigue estando presente la aparición de este espectro o fantasma. Jorge, ¿cómo se llama este lugar exactamente?
Órale, claro, queremos saber. Dice Mavis, y sí, lo mismo pasó cuando falleció mi tía. En un sueño me dijo, no tengo nada, ya estoy bien, ya no estoy enferma. Y ella murió de cáncer, dice mi amiga. Wow, pues ya ven cómo sí sucede más frecuentemente de lo que uno se pudiera imaginar.
El hecho de saber, Nacho, que nos duele cuando un familiar fallece, sí, esta ausencia, pero el saber o imaginar que ellos ya se encuentran perfectamente bien, sanos, sin ningún dolor, sufrimiento, como decía hace rato, yo creo que eso también puede calmar un poco nuestro espíritu.
Sí, desde luego, Gina, desde luego que sí. Bueno, eso espero, ¿verdad? Habrá gente que diga, no, yo lo quería tener, aunque estuviera enfermo, aunque estuviera sufriendo, yo lo quería tener. Pero también habrá gente que diga, Señor, ya no permitas que sufra, llévatelo, recógelo, porque aquí está siendo muy lastimado, está sufriendo demasiado. Y a veces así sucede, mis amigos, a veces esa es la cuestión que uno pues tiene que sopesar, ¿verdad? ¿Qué prefieres? ¿Que prevalezca tu amor y estar viendo a una persona enferma o que ya descanse? Y como decimos, que descanse en paz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Yo soy Ruth. Hola, y Ruth. Quiero compartir una breve historia, algo que sucedió cuando era joven con mi hermana. Dormíamos juntas, toda la familia en un solo cuarto, y ella y yo dormíamos en el piso. De pronto, cuenta que en la noche me vio que me levanté y que empecé a llorar y me salí. Entonces se fue siguiéndome. Era un cuarto muy, 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 muy chico. Y entonces salió y me fue persiguiendo por todo el pasillo alrededor de la vecindad donde vivíamos. Entonces ella veía que yo iba llorando y agachando la cabeza. Y me hablaba por mi nombre. Entonces dio una vuelta alrededor de, no sé, unos 50 metros o más.
Sí.
En plenas 3 de la mañana.
Sí.
Y me hablaba y me hablaba. Y nada más, nunca logró quedar cerca de mí. Entre más caminaba ella y yo llegaba a la esquina, me le perdía. Uh-huh. Hasta que de pronto ya no me vio más. Y al entrar nuevamente a la casa, se dio cuenta de que yo estaba dormida. Entonces, realmente, ¿qué habrá sucedido? Y ella cuenta que la escuchó llorar y que lo que siguió no era más que algo, pero no era yo.
Ok.
Saludos, Gina y Nacho. Salud. Felicitaciones por su programa, no me lo pierdo.
Gracias,
amiga. Y pues que sigan transmitiendo estas historias interesantes.
Muchísimas gracias, como tu historia también bastante interesante, amiga.
Y contando con participación como la tuya.
Sí, desde luego que sí. Muchísimas gracias. Fíjate que sí, hay varios amigos que están de acuerdo con que más vale que nuestro familiar deje de sufrir. Pues sí, ni que fuera un martirio, ¿verdad? Ahora vives a fuerza. Pero si ya está muy malo, ¿no? O a veces con nuestros abuelitos o las personas ya muy ancianas que se enferman y ya no pueden ni caminar, ya no pueden andar, ni siquiera hablar. Y nosotros nos aferramos. No te vayas, abuelito, no te... Y pues ellos se encuentran en un dilema de lastimarnos, hacernos daño, o realmente ya descansar en paz, decir...
Se dice, Nacho, que esa es una postura egoísta, ¿no? Porque tú no quieres que esa persona se vaya de este plano físico por ti. O sea, por estarlo viendo a ese familiar y no sufrir tú. Uh-huh. Pero no te pones a pensar en lo lastimado que ya está su cuerpo, en lo cansado que ya se encuentra, en lo enfermo. Entonces eso tampoco es vida para esa persona.
Exacto. Bueno, son posturas, ¿no? De repente se complican muchas cosas. Gracias a nuestro amigo Carlos Hank, bienvenido, gracias amigo. Y qué bueno que nos acompañas esta noche. Dice, profe, todos tenemos un tiempo.
Sí.
Partimos de esta vida en el momento que está estipulado y debemos dejar ir. Eso sí, mi querida profe, estoy de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en que esa es la única cita a la que nunca llegaremos tarde, mis amigos. Será el momento preciso. ¿O alguien opina distinto? Me gustaría escuchar su punto de vista.
Claro. Aquí también nos está saludando Cintia, que ayer teníamos la duda si se había ido a China, a Tokio, a Corea. Y ya nos dice, chicos, me fui a Corea. Dice, los tenía bien informados y hasta ustedes dijeron que me iban a visitar. Sí, lo recuerdo. Yo sí dije que Corea, ¿eh?
Sí.
Lo tengo aquí anotado.
Primero habías dicho que Tokio.
Pero después me acordé y dije Corea.
Ah,
ahí está el audio.
Ahí está la grabación, cierto. Sí. No, mi amiga.
Yo lo tengo anotado, Cintia.
Sabemos que donde estés vas a brillar porque eres una persona muy talentosa, muy capaz. Que dicen que el que es perico,
en cualquier lado es verde.
Donde quieres verde, correcto. Y en este caso, mi querida amiga, eres mucha pieza, ¿eh? Eres mucha pieza. Te felicito que hayas tomado una decisión así, atrevida, aventada y con mucho fundamento y confianza en ti misma.
Y hasta el otro lado del mundo.
Hasta el otro lado.
Sí. Hoy, hablando del tema de hoy, había un enano llamado Kirki. Este hombre era ágil, originario de la zona de los Montes Cárpatos, hogar del vampiro humano Vlad Tepes, si lo reconoces, ¿no? El empalador, que luego Bram Stoker inmortalizó en su novela Drácula. Uh-huh. La carpa se instaló en la avenida La Plata,
Poco después empezaron las funciones y, curiosamente, a partir de la llegada del circo, algunos animales empezaron a aparecer sin vida, sin ninguna explicación. Además, el encargado del circo, Borislav, dijo que era bastante extraño porque no tenían ni una gota de sangre. Preocupado, mandó a vigilar al hombre bala, a la mujer barbuda, para dar con el causante de estos terribles sucesos. Una noche, cuando escucharon una serie de ruidos, encontraron a Kirky mordiendo el cuello de una de las monitas llamada Vera. Muy perturbados, contaron lo sucedido al director del cine, del circo más bien, y este expulsó al enano del elenco. Dijo: ¿sabes qué? Tú te vas de aquí, estás causando mucho daño. Poco después, el circo se marchó, dejando al pequeño hombre lejos de su tierra. Se dice que Kirky habitó en un caserón abandonado en un barrio grisáceo y olvidado. Sus vecinos lo tomaron como un personaje pintoresco al que le llamaron Belek. Por eso este tema se llama La Leyenda de Belek. Tiempo después se notó que en el barrio empezaron a desaparecer los felinos. Luego fueron apareciendo sin una gota de sangre. La gente empezó a hablar sobre vampiros. Otros decían que habían visto una especie de niño vampiro, pero otros juraban que era un enano con rasgos rusos. Motivados por ese terror, empezaron a llevar ajo, crucifijos, mantener en sus casas alejados o todo lo que se creía que evitaría que un vampiro se acercara, lo empezaron a poner en las casas. Y ahorita te vamos a contar la conclusión.
Claro que sí, vamos a seguir con ustedes, por supuesto.
Estando allá en California, en un lugar que se llama San Bernardino, sí, yo conocí a una señora que era muy espiritual. Me decía ella que hacía también algunos trabajos de curación, y nos invitó a este servidor y a otras personas a que formáramos parte de un grupo de oración. Nos dijo que fuéramos a un parque, fuimos a ese parque. Pero cuando llegamos nos dimos cuenta que en vez de tener pues una Biblia, la señora tenía caracoles, tenía plumas de pájaros, tenía incienso. Y bueno, comienza ella a hacer una oración extraña, llamando a los espíritus de los árboles, de la naturaleza, del universo. Cuando terminamos aquello, cada quien nos fuimos a su casa. Cuando yo llego a la mía, a veces yo hacía esto de dormir en diferentes lugares de mi casa, en una casa muy grande. Y pues, no sé, teníamos dos salas, me gustaba dormir en una sala o en la otra, en una recámara o en la otra. Esta vez dormí en la sala que daba al jardín. Pero no duró mucho en que yo apagara las luces cuando se comenzaron a ir pisadas en el techo. Era como si muchas personas estuviéndose cosas y oyéndose el caminar de estos seres en el techo. Las cosas se cambiaban de un lado a otro. Se oía que caminaba alguien en el pasillo central cuando no había nadie. Una vez en medio de la noche, estaba todo apagado y yo iba caminando por el pasillo a oscuras para ir al baño, y yo pegué contra alguien, como si hubiera habido una persona ahí. Yo me tropecé con esta persona, mas no había absolutamente nada. Y bueno, hay que tener mucho cuidado dónde nos invitan, a qué grupos vamos. Aunque se nos diga que son grupos de oración, no sabemos a qué le están orando. Yo cometí el error de que esta señora en ningún momento mencionó a Dios, y principalmente nunca habló de Jesucristo, nuestro único camino, verdad y vida. Bueno, Gino Nacho, ese es uno de mis historias. Tengo muchas historias. Espero volver a llamar, y si no nos podemos comunicar por teléfono, estaré mandándoselos así, en esta forma.
Perfecto.
Buenas noches y que Dios me los bendiga. Adiós.
Igualmente a ti.
Gracias, amigo. Muchas gracias. O sea, iban a hacer un exorcismo y resultó que era, sí, una especie de liberación, pero con otra creencia, no precisamente un acto cristiano, ¿no? Es lo que a ti te sorprendió, mi amigo. Muchas gracias.
Aquí también tenemos buenas noches, Jenny Nacho. Les quiero contar que mi tío me platicó que en el cerro de Chimalhuacán se ven bolas de fuego. Su esposa a veces se queda sola porque él trabaja de noche y un día ella estaba dormida y escuchó como si algo grande hubiera caído en su techo. Dice que se oía muy fuerte, que eran como pisadas, como si fuera una gallina, pero grande. Que le dio curiosidad, se asomó por la ventana y que alcanzó a ver como una cola de un pájaro, pero muy grande. Le dio mucho miedo y se echó a correr a su cama. Se tapó toda con las cobijas y ya no pudo dormir de miedo. Ahí en donde viven, apenas se está poblando y hay pocas casas, muy separadas. Seguido se ven las bolas de fuego, mira, allá en Chimalhuacán, en el Estado de México, constante en esta zona, que se ven las bolas de fuego, que sabemos que se relacionan con brujas.
Actividad de las brujas.
Hola, buenas noches. Les habla la señora Betty. Yo quiero contarles tres relatos pequeños.
A ver.
Pero verídicos. Una vez, cuando yo era más joven, iba con mi papá y mis hermanos por la carretera México-Querétaro, a la altura de Plaza Satélite. Y bajando de Plaza Satélite rumbo a Querétaro, el periférico estaba vacío porque en esa época todavía el periférico no había tráfico, estaba vacío, estaba nuevo, lo acababan de hacer. Entonces mi papá, mis hermanos y yo íbamos en el automóvil y de repente íbamos en el carril de alta velocidad y de repente mi papá y todos vimos como un indígena salió del muro de contención. Salió.
Sí.
Y lo atropellamos.
¿Cómo crees?
Ajá. Era un señor joven, como de unos 35 años, vestido de traje de manta, con una bolsa de las que usan los indígenas y su sombrero. Bueno, lo atropellamos y mi papá inmediatamente se frenó y sentimos hasta el golpe. Mi papá se frenó, nos bajamos todos del coche, no había nadie. Mi papá nos dijo, súbanse, porque seguro está herido. Vamos a buscarlo. Nos fuimos a buscarlo por todos los alrededores y no había nadie, nadie en las calles, no había nadie, nadie. Ese es un relato.
Okay.
Otro relato es que cuando yo vivía en Valle Dorado, cerca de Arboledas, en el Estado de México.
Sí.
Una vez mi esposo y yo estábamos dormidos y eran como las 4 de la mañana más o menos, 3:30, 4. Estábamos bien dormidos y de repente nos levantaron la cama, de los pies, la parte de los pies, como yo calculo que como un metro más o menos, o unos 80 centímetros por el tipo de golpe, y nos dejaron caer. Nos levantaron la cama y nos dejaron caer. Y mi esposo y yo estábamos dormidos en el quinto sueño.
¡Qué bárbaro!
Cuando sentimos el golpazo, sí, despertamos.
¡El azotón!
Y mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Hay que rezar. Trae el rosario y vamos a rezar. Mi esposo no creía en esas cosas, no creía en fantasmas ni nada de eso. Pues ese día él me dijo, vamos a rezar.
Mira.
Eso nos pasó en Valle Dorado, en una casa que rentábamos. El otro relato, pues es un poco más largo, pero se los voy a tratar de resumir.
A ver.
Resulta que yo tenía una concuña que se llamaba Rosy, y ella, sí,
ella, su esposo, que era hermano de mi esposo y yo, y mi esposo nos fuimos a Estados Unidos de viaje. Ella tenía como 24 años y yo también más o menos esa edad teníamos. Estábamos jovencitos todos, recién casados. Y en el viaje, cuando llegamos a Estados Unidos, a Houston,
sí,
ella tomó agua de la llave del hotel. Y yo le dije, no tomes de esa agua, mejor vamos a pedir agua embotellada. Y me dijo, no, de aquí tomo y me hago un café. Total que se hizo el café y empezó enferma del estómago. Nos regresamos a México. Yo tenía ya dos hijas pequeñas, una de 3 años y la otra bebé. Uh-huh. Y total que cuando regresamos a México se murió.
¿Cómo crees?
Se murió ella, se murió Rosy. Nunca supimos bien de qué murió, los médicos no supieron, pero agarró una bacteria en Estados Unidos y se murió. Entonces nos fuimos al velorio y al sepelio. Y cuando regresamos del sepelio, mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Dales de cena. Fuimos a casa de mi mamá por mis hijas, porque ahí las dejamos encargadas. Y cuando regresamos a la casa de nosotros, mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Dales de merendar a las niñas y yo ahorita vengo, voy a casa de mi hermano para ayudarlo a sacar algunas cosas. Le dije sí. Entonces estaba yo en la cocina haciéndole su merienda a mis hijas y mi hija la menor, que tenía 3 años, me empezó a gritar, mamá, mamá. Le dije, ¿qué quieres, hija? Y fui a verla y me dice, mamá, dice, ahí está mi tía Rosy. Pero para esto mi hija no sabía que su tía se había muerto. Y le digo, ¿dónde está? Dice, atrás de las cortinas. Le digo, no, hija. Le digo, no, no está tu tía Rosy. Y me dice, no, mamá. Ya se metió al closet y me está diciendo adiós. Cuando me dijo eso, agarré a mis dos hijas. Me salí corriendo de la casa, la subí al automóvil y me fui rapidísimo. Ya ni me acuerdo dónde me fui, pero del susto ya ni me acuerdo.
Bye.
Pero mi hija, la menor, la vio y ese día la acabamos de enterrar.
Amén.
Esos son mis relatos. Que pasen buenas noches.
Muchísimas gracias. Qué interesantes relatos, amiga. Y es que allá en Estados Unidos sí se utiliza que abren la llave del fregadero y toman agua de ahí. El agua, tengo entendido que usan filtros o usan algo así. Ay, así, como antes aquí en México.
Oye, pero
hace muchos años.
Una bacteria bastante agresiva.
Sí, caray. Pero qué barbaridad. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Siempre nos despedimos con la invitación para que nos acompañes mañana y seguir escuchando más de los relatos que tú nos quieres compartir. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque hemos estado platicando muy agradables historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.